En Ecuador, el ex coronel Lucio Gutiérrez es el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Gutiérrez tuvo como rival al multimillonario Álvaro Noboa y venció con casi el 55% de los votos a su favor, contra el 45% de su oponente. Una ventaja importante si consideramos que algunas encuestas transmitían un resultado de tan solo 1 o 2 puntos de diferencia hasta la tarde del mismo domingo. Las elecciones se dieron en condiciones de normalidad, salvando el caso de la ciudad de Riobamba, donde fueron aplazadas por la explosión de un polvorín que sufrió la ciudad la semana pasada. Nuestros compañeros de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, la CORAPE, nos informan de todo lo acontecido en esta jornada electoral.
Lucio Gutiérrez es el nuevo presidente del Ecuador al alcanzar el 54% de los votos válidos del electorado nacional, mientras tanto que su adversario, el multimillonario Álvaro Noboa, perdió por segunda vez las elecciones presidenciales.
Noboa, empresario guayaquileño, alcanzó el 45% de los votos, 10 puntos menos que el ganador Lucio Gutiérrez. Pese a los resultados, anoche de este 24 de noviembre, la capital de la República no se vistió de fiesta como en otras ocasiones, debido al poco impacto que en el electorado tuvieron las propuestas de los dos candidatos.
El coronel Lucio Gutiérrez llegó a la arena política cuando protagonizó el derrocamiento del gobierno del doctor Yamil Maguad el 21 de enero del 2000. Desde ese entonces, y tras su expulsión de las Fuerzas Armadas, conformó un movimiento político que reunió a varios grupos que lo apoyaron, entre estos los indígenas, los colegios de profesionales y un sinnúmero de organizaciones de base.
Lucio Gutiérrez proviene de una familia de clase media. Sus triunfos están ligados a una brillante carrera militar como cadete, estratega militar y hoy estratega político, pues Gutiérrez logró doblegar en las urnas a todos los partidos políticos con decenas de años de vida institucional.
El ex coronel del ejército propuso, entre sus principales ofertas de campaña, cambiar la estructura del Estado a través de una disminución importante de legisladores en el Congreso Nacional, de 100 a 40 diputados. Dijo que despartidizará el sistema judicial y reforzará los sistemas de control de las finanzas.
Gutiérrez asegura que será un enemigo de la corrupción y que invertirá agresivamente en educación, salud y participación ciudadana, cosa que según él no se había iniciado ni conseguido jamás en el Ecuador.
Desde la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador reportamos
Sandy Chávez
y Ramón Bravo.
Con voz.
Tras los comicios es importante escuchar las voces de las organizaciones ciudadanas. Una de estas, que apoyó la candidatura además del presidente electo ecuatoriano, es la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Nuestro compañero de la CORAPE, Ramón Bravo, conversó con el presidente de la CONAIE, Leónidas Iza.
Con voz.
Señor Iza, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Ahora sí, al poder.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a este medio de comunicación tan importante, ¿no?, a CORAPE en particular. Por otro lado, quisiera agradecer al pueblo ecuatoriano por habernos confiado y tenido confianza en nuestro movimiento, en nuestra organización y en el Pachacuti, y también en la sociedad patriótica, ¿no?, en esta gran alianza que se hizo y que realmente vemos que está cerca del triunfo. En ese sentido, pues nosotros estamos, pues, aceptando, digamos, esta gran responsabilidad con humildad y tranquilidad del caso, porque lo que queremos es que el acumulado histórico de todos los 510 años, al menos en el caso del movimiento indígena, viene, ¿no es cierto?, a llegar este acumulado en el momento de este triunfo. Por otro lado, realmente lo que queremos es los cambios profundos, y en eso sí la CONAIE va a ser exigente en que el se cumpla, ¿no?, y vamos a ser responsables para dar el cumplimiento de lo que se ha dicho en campaña. Aquí viene el tema de la participación ciudadana, aquí viene la rendición de cuentas, aquí viene, ¿no es cierto?, la transparencia, la equidad, la redistribución de los recursos económicos y otros recursos, pues que las tenemos, que sean equitativos. Y pues realmente aquí yo creo que al menos lo que respecta a la participación ciudadana, la participación social será lo más importante que tendrá, ¿no es cierto? Y porque tendrá que escuchar el gobierno los planteamientos de los movimientos sociales. Y lógicamente lo que hemos dicho es que este gobierno debe ser para todos, no para un puñado de empresarios, no para un puñado de banqueros, sino más bien apoyar realmente a todos los ecuatorianos, ¿no? Trazar políticas microeconómicas, macroeconómicas, porque esto realmente generará el progreso de nuestra patria.
Señor Isa, usted ha hablado de un margen de gobernabilidad muy bueno en las comunidades, en los grupos de base, en los grupos ciudadanos, pero el otro grupo, hay que ver cómo se negocia, qué capacidad tendrá en este momento Pachacuti, Laconaye, el señor Lucio Gutiérrez, para poder emprender un gobierno tolerante y más que nada concertador con las otras fuerzas que tienen el poder económico y el político también, señor Isa.
Sí, yo creo que hemos dado muestras de consensuar, de socializar. Fruto de ello es de que el coronel Lucio Gutiérrez ha hecho todos los acercamientos necesarios. En algunas partes hemos acompañado nosotros mismos, hemos tenido varias reuniones con diferentes grupos empresariales, porque hay que también felicitar, hay grupos empresariales, hay empresarios muy honestos que realmente han pagado cumplidamente los impuestos, han sudado, digamos, y ha sido fruto de ello que han logrado su avance, ¿no? Y eso hay que, es digno de saludar. De igual forma, hay banqueros honestos, banqueros que quieren el cambio profundo, o sea, realmente pensando en el humano, en un proyecto más humano, no solamente pensando en los dólares de dólares. En ese sentido, lo que queremos es una alianza, por un lado, que está hecho, pero por otro lado, socializar, ¿no es cierto? Y que vayamos, ojalá, que el avance será de todos. Entonces, debe haber una voluntad de todos los sectores. Nosotros, al menos, estamos... digamos, en esa línea, y que siempre vamos a actuar para incluir y que ojalá, al menos pensamos de que debemos cumplir con todo lo que hemos dicho en el sentido de la unidad, porque el país necesita, ¿no? La unidad. Bien. De todos en una gran minga, y esa minga pues nos permitirá salir adelante. Porque también solo los empresarios solos, si es que tienen sus riquezas y que si es que el pueblo se muere de hambre, entonces incluso para que haya circulación de capital mismo, o sea, no podrán ni vender mayores cosas, pero si es que tenemos dinero, riqueza todos, pues de alguna manera habrá mayor circulación de capital y por ende se mejoran las condiciones de vida de todos. Señor... y se genera riqueza para el país todos.
Las elecciones presidenciales ecuatorianas tuvieron un único escollo. Fue en la ciudad de Riobamba, como decíamos anteriormente, donde el Tribunal Supremo Electoral suspendió el pasado miércoles las votaciones hasta el día 1 de diciembre. Además, los alcaldes de la provincia de Chimborazo, cuya capital es Riobamba, se declararon en rebeldía. Pidieron a la población que no acudiera a las urnas a votar como protesta por la falta de atención del gobierno a los daños causados por la explosión de un polvorín en la ciudad de Riobamba. Por la misma falta de atención gubernamental, el enojo de los habitantes de esta ciudad se agudizó en las últimas horas de las elecciones y se tradujo en ocupaciones temporales de instalaciones públicas y en la convocatoria a una huelga provincial con amenaza de cortes de carreteras. En medio de las protestas populares, el presidente del Tribunal Electoral de Chimborazo, Camilo Haro, renunció a sus funciones en solidaridad con el pueblo afectado por la explosión. Y para tener una noción de cuál puede ser el futuro que le espera a nivel nacional e internacional al ya electo presidente ecuatoriano, nuestro compañero de la CORAPE, junto a Luis Dávila de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, de ALER, conversaron con el analista político ecuatoriano Adrián Bonilla.
En la línea telefónica está el doctor Adrián Bonilla, es profesor catedrático de la Flaxo. Por favor, Adrián Bonilla, bueno, sobre la base mismo y la confirmación de los resultados, tenemos un nuevo presidente de la República. Entonces, estamos dialogando ya con reacciones sobre lo que nos viene en adelante al Ecuador. ¿Cuál es su análisis, doctor Bonilla? Adelante, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, creo que el presidente Gutiérrez va a tener un entorno que no pinta de lo más favorable. Creo que, más allá de lo que todos conocemos, es decir, de que no controla al Congreso, tiene en agenda... la necesidad de tapar el déficit fiscal, que asciende alrededor de 250 o 300 millones de dólares, como paso previo a una negociación pendiente que este gobierno no terminó con el Fondo Monetario Internacional. Eso supone que el Estado requiere de recursos que por el momento no los tiene, que deben salir de alguna parte, y cualquiera que sea la política que asuma va a ser impopular para alguien. Si sube los impuestos, o si es que se suben los precios de la gasolina, o si es que se eliminan subsidios, por ejemplo, al gas, cualquier política que esto implicaría un escenario de conflicto, o por lo menos de contradicción. Esto, que viene sumado al hecho de que el presidente Gutiérrez forma una alianza electoral para ganar la primera vuelta, amplía esta alianza para la segunda, pero probablemente lo que él necesita para gobernar va a ser distinto a la alianza de primera y de segunda vuelta. Esas alianzas no se construyeron, por otra parte, en torno a un proyecto político. Se construyeron como consecuencia de la necesidad de ganar las elecciones. En este sentido, gobernar todavía no tiene un programa, no hay un proyecto, no hay metas. La alianza electoral no necesariamente es alianza gubernamental, y los sustentos que el próximo presidente tiene pueden erosionarse o pueden deteriorarse. De manera que creo que estos son los elementos con los que se comienza. Por supuesto que esto puede cambiar y que eventualmente puede mejorar. El panorama que tiene Gutiérrez en términos de la debilidad de su gobierno no es distinto del panorama que tuvo Noboa, el presidente Noboa, que ahora sale y él logró completar los 3 años para los cuales fue designado en el Ministerio de Defensa.
Adrián Bonilla, buenas noches. Luis Dávila te saluda.
Hola, Luis.
Adrián Bonilla, ¿cuál es la situación en el plano internacional con este triunfo de Lucio Gutiérrez? ¿Qué posibilidades hay de crear un nuevo eje de negociación entre gobiernos como el de Lula, Gutiérrez y podría ser el mismo Chávez?
Bueno, yo encuentro que cada uno de estos países tiene una agenda nacional muy importante y que va a ser difícil que ellos puedan tener una política internacional. La política internacional de estos 3 países, sobre todo la del Ecuador, va a ser contingente a sus necesidades domésticas. Solo si pudiesen estabilizar sus respectivas sociedades nacionales, podrían eventualmente pensar en tener una proyección que les lleve más allá de sus fronteras. Y yo sospecho que en el caso de los 3 presidentes, pero sobre todo de Lula y de Gutiérrez, se tendrá en cuenta primero las necesidades de cada uno de sus países y luego la política internacional. Si esto fuese así, la política exterior de Brasil no va a cambiar dramáticamente respecto de la de Cardoso, y Gutiérrez va a tener más presiones probablemente de las que tuvo Noboa y un terreno más dificultoso en el plano internacional, porque desde afuera se lo ve demasiado parecido al presidente Chávez de Venezuela.